Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Y nos vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 20, por favor, en nuestras Biblias. Apocalipsis, capítulo 20. Y vamos a leer del versículo 11 al versículo 15. He titulado al mensaje de esta tarde, el libro de las evidencias. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Faltan algunos entonces. Cuando lo haya encontrado, me dice amén. ¡Esa! Ya no se enoje, pues, hombre. Ok. Vamos a leer el versículo 11 al versículo 15. La palabra dice así. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. ¿Cómo estaban? Estaban de pie ante Dios. Y mire lo que dice después. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas... Ok, un momentito, vamos a ir despacio. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Qué va a pasar con la gente que murió en el mar? Lo del Titanic. No se preocupe, y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Que Dios bendiga esta palabra. Iglesia, quiero hablar acerca del libro de las evidencias. Yo no sé, supongo pues que la mayoría que estamos acá somos personas que hemos creído al Evangelio, que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Que todo lo que está escrito en este libro sagrado se va a cumplir. Ya sea que lo crea usted o que no lo crea, aquí está escrito y si Dios dice que se cumple, mi hermano, se cumple. Y esta es una cosa bien importante que debemos tomar en consideración todos nosotros. Me gustaría que al final de este mensaje todos podamos irnos con la claridad de lo que significa el juicio divino. Este es un tema que no es popular, iglesia. No es popular porque a nadie le gusta que le hablen de juicio, a nadie. Hay personas que no les gusta que hablen del infierno porque ya comienzan a sentir algo caliente alrededor de ellos, ¿verdad? O sea, digo, ya están bien cerquita, entonces, ¿qué les va a andar gustando? ¿Me entiendes? Ellos quieren que les hable que Dios es amor y que Dios te ama y que Dios te quiere y todas esas cosas. Pero no podemos ignorar temas que son tan claros como los que estamos hablando en este día. Primera cosa que quiero que se lleve en mente usted es lo siguiente. Y si usted quiere, le ruego que ponga atención a los versículos que tenemos en pantalla. En primer lugar, va a haber un juicio, ¿ok? Usted habrá escuchado, ya sea en broma, habrá escuchado, ya sea de cierto, que va a haber un juicio. En el día del juicio, usted habrá escuchado eso. En el día del juicio, pues ese no es invento de la gente. Eso se encuentra en Apocalipsis, aquí lo acabamos de leer. Ahora, si usted me pone atención y mi hermano allá arriba se pone las pilas conmigo, quiero que le preste atención a estos pasajes de la Escritura que yo le voy a mostrar, donde nuestro Señor Jesús, donde Jesucristo dijo, habrá un juicio. ¿Ok? Entonces mira, en Mateo 10:15 dice, de cierto os digo, que, pon atención, en el día del juicio será más tolerable el castigo para qué tierras, para Sodoma y para Gomorra. Usted sabe que en Sodoma y Gomorra, Dios, de acuerdo a la Biblia, mandó fuego y azufre a esas dos ciudades. Dios las juzgó. Y ahora, en esta porción de la Biblia, dice, quiero que sepan que en el día del juicio será más tolerable el castigo para esas dos tierras que para aquella ciudad. Es decir, hoy en día, mis amados hermanos, hay ciudades completas, hay países completos que pisotean la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que no creen en Dios, que Dios les vale, salen sobrando autobuses en Londres, les pusieron, hubo gente que pagó cantidades increíbles de dinero con tal de que pusieran en los autobuses de Londres hace un tiempo, relájate, Dios no existe, eso es lo que decía. Y la gente se lo comenzó a meter en el cerebro, ¿verdad? Relájate, Dios no existe. ¿Ve? Es increíble este tipo de cosas. Ahora Jesús dice, habrá un juicio. Otro versículo más, Mateo 11:22, ahí cerquita. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Otra vez el día del juicio. Marcos 6:11. Y si en algún lugar, mire qué lindo esto. Esto me encanta porque nosotros a finales de este mes estamos yendo para la isla, para Cuba, donde vamos a ir a predicar el Evangelio. Ahora, no crea usted que todo el mundo le abra la puerta. No, señor. Pero mire lo que dice la palabra. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, dice la Escritura, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Te das cuenta? O sea, usted no tiene ni que disculparse siquiera. Mira, aquí vengo a predicar el Evangelio de Jesucristo, yo no quiero nada que tenga que ver con Dios, porque aquí somos ateos. Dice la palabra que ni siquiera le diga, ay, discúlpeme, Señor, no, sacúdase los caites, dice la palabra. Sacúdase los pies, sacúdase las sandalias. Y diga, bueno, y no lo digo yo, lo digo el Señor, no te preocupes, en el día del juicio, para estas personas que le cierran el corazón a Dios, el juicio será terrible para esta gente. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y ponga atención, y reservar a los, ¿qué? Injustos, para ser castigados, ¿cuándo? En el día del juicio. Ahora le explico algo. Ah, bueno, ahí dice injustos, pero es que todos somos injustos. No, esa es falta de conocimiento de la Escritura. Escúcheme esto. Cuando dice la Biblia injusto, está hablando de aquellas personas que no han recibido la justicia divina. Cuando una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador personal, sucede un milagro que se llama la justificación. Es un milagro divino. Yo le entrego mi vida al Señor, Cristo me justifica. Ojo, no me hace perfecto, me justifica. ¿Para qué me justifica? Para poder tener yo entrada al reino de los cielos. Por mis actos de justicia yo no puedo entrar, pero a ningún lado. Pero por la obra de Él en la cruz, entonces puedo entrar a la gloria celestial. Eso se llama justificación. Cuando nosotros le preguntamos aquí al final de cada servicio, ¿hay alguna persona que le quiere entregar su vida a Cristo? Lo que estamos diciendo es, ¿hay alguien que quiere recibir la justificación divina? Eso es lo que estamos haciendo. Y cuando alguien dice, no, yo no quiero, ay, para mañana, eso no es para mí, eso es para otras personas, yo no quiero. A eso la Biblia le llama injustos. Y dice la palabra que el Señor nos libra a nosotros, pero ha reservado a esas personas para ser castigados en el día del juicio. Ahora, un último versículo, 3:7, 2 de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra, 2 de Pedro 3:7, que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, una vez más, en el día del juicio, y mire usted, y de la perdición de los hombres impíos. Vamos a dejar la explicación para más adelante. ¿Por qué el libro de las evidencias? Entiéndame esto, por favor. Se cree que cuando usted nace, en ese momento que usted nace, así como le hacen su partida de nacimiento, ¿verdad? En ese momento se le abre a usted un archivo. Juan Pérez, ok, Juan Pérez, ahí está. Se le abre su archivo en el día que usted nace. Y a partir de ese momento, le comienzan a usted a poner todas sus obras en ese libro, todo. Malos pensamientos. Y usted dirá, ¿y cómo puede Dios, hermano? Hoy más que nunca nos damos cuenta que usted se descuida. Hasta caminando por las calles hay videos suyos y ni cuenta se ha dado. Miren las artistas cómo se ponen a llorar cuando se dan cuenta que hay un video que les tomaron haciendo cosas que no debían estar haciendo. ¿Cómo va a creer usted que Dios, que es infinito, no va a tener las obras de toda la gente que existe sobre la faz de la tierra, siendo el que es Dios? Solamente los Estados Unidos, no vayamos tan lejos, dicen que tienen sistemas de computación donde pueden guardar la vida de cada uno de los habitantes de los 7 billones que existimos en el mundo. Y si una nación lo puede hacer, ¿qué no puede hacer Dios? Entonces, en el momento que usted nace, ahí viene su librito. ¿Cómo se llama usted? Fulano de tal. Pácate, mano. Aquí está, mira. Aquí está tu archivo. Así como la alcaldía, como cualquier lugar. Aquí tenés tu nombre, papá. Un mal pensamiento, aquí está. En ese archivo. Las cosas mal, el purito de marihuana que usted... Aquí está apuntado, mijo. Esa canita al aire que usted se fue a echar con su novio ahí en el carro. Aquí está apuntado. ¿Ok? Por eso yo le he llamado el libro de las evidencias. Estas evidencias are against you. Están en contra suya. Y van a ser utilizadas en su contra un día. Pero póngame atención que no he terminado. Por eso este es el libro de las evidencias. Ahora, ¿por qué de las evidencias? Porque no se puede condenar a una persona mientras no tenga un juicio justo. Una persona no es condenada hasta que se le compruebe lo contrario. ¿No es cierto? Allá habrá cometido un crimen mientras no se le compruebe. Con sus evidencias, todavía hay que darle el beneficio de la duda, como dicen, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el libro de las evidencias. Y yo le quiero mostrar algo más. Mateo 12:36. Póngale atención. Mas yo os digo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella, ¿qué dice? ¿Darán cuenta cuándo? No, que no. De toda palabra ociosa, ¿qué quiere decir eso? Si usted va a dar cuenta de una palabra ociosa, ¿cómo no va a dar cuenta usted de malas palabras? Usted, señora, que tiene culebras en su boca, que cualquier cosita ya está maldiciendo y diciendo malas cosas. Hermanos que trabajan en la construcción, que piensan que porque andan sucios pueden decir malas palabras a la gente que trabaja ahí con ustedes, llamándose cristiano. Usted que mira a la gente de menos y le dice hijo de aquí, hijo de allá, léalo. El libro de las evidencias. ¡No! ¡Mentira! ¡Yo no hice eso! ¡Corre video! Y ahí le van a pasar a usted con el martillo, diciendo, ¡mira, hijo de tal por cual! ¿Por qué no acepta? Ahí se lo van a presentar. Porque esto se llama el libro de las evidencias. Ya tan serios algunos, espere, y esto es que ni a la mitad voy siquiera. Porque ahí está todo. Cosas que hemos hecho de las que nos avergonzamos en la vida. Ese dinero que se perdió, que usted se lo robó. Y usted dijo, no hombre, ¿cómo va a creer, hombre? Si yo, mire, yo soy cristiano. Y lo tenías metido en el calcetín, papá. Dios te vio.
Y sí.
Esa persona que llegaba a medianoche a su casa, que su hijo el siguiente día le preguntó: mami, ¿y quién es ese señor que vino anoche? Ah, no, 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 hijo, no vino, más vino a traer una cosa. El libro de las evidencias. Las veces que ha negado usted, bueno. ¿Sabe usted que aún los ángeles caídos serán juzgados en ese día? Mire lo que dice Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. ¿Para cuándo, iglesia? Para el juicio del gran día. Ahora, le dije que es carnita la que le estoy dando en este día, ¿verdad? Es muy probable que usted se vaya con más preguntas que respuestas, pero es parte del propósito. Le voy a decir algo más, que quizá no sabía, los creyentes ya lo saben, pero a lo mejor algunas personas que están acá, y aquellos que nos van a escuchar después, iba a decir, sí, estamos grabando por lo menos el CD, ¿verdad? Quiero decir esto, todos vamos a resucitar. Estoy hablando de la enseñanza de este libro. Todos vamos a resucitar. La semana pasada tuvimos aquí un día de celebrando la vida de nuestro hermano Alejandro Malo. Hermano Alejandro Malo va a resucitar. El año pasado, en octubre, murió mi hermano Freddy. De acuerdo a esta palabra, va a resucitar. Usted me dirá, pero yo no soy religioso, yo no creo en esas cosas. Va a resucitar. ¿De quién dice? El mismo que lo hizo y el mismo que lo está haciendo a usted viejo todos los días. Dicen que un profesor de ciencia se puso a hablar con Dios y le dijo, hagamos una apuesta. Así como tú dices que has creado al hombre, le dijo, también nosotros podemos crear al hombre. Hagamos una apuesta. Y le dijo, Dios, hagamos una apuesta. Comienza tú, le dijo a este filósofo. Y agarró un poco de tierra y le dijo, Dios, no, 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 le dijo. Haga la propia suya. Hay gente que dice, yo no creo en Dios, yo no creo. ¿Y por qué cree que cada vez que se mira en el espejo se está haciendo más viejo? Por la ley de la vida. ¿Cómo no? ¿Sabe por qué? Por el pecado que entró en el hombre allá en el huerto del Edén. Por eso envejecemos todos los días. ¿Cuál ley de la vida? La ley de Dios. La ley de Dios. Entonces, todos vamos a resucitar. La diferencia es esto, que uno vamos a resucitar para vida eterna con Cristo y otros lamentablemente van a resucitar para condenación eterna. Ponga atención que cada cosa que le estoy diciendo se la estoy respaldando con Escritura, con la Biblia, con la Palabra, para que usted no salga de aquí diciendo, ese pastor está loco, su abuelita. Le estoy enseñando con la Biblia. Esto no son cosas que yo me he inventado. Estas no son cosas, es que mucha cebolla comió. No me gusta la cebolla. ¿Ok? Mucha hamburguesa. Tengo rato no comer hamburguesa. Esta es palabra de Dios. Esta es palabra de Dios. El cielo, la tierra pasará. Mi palabra no pasará, dice la Escritura. Bueno. Juan 5:28. Despacito. Dice la palabra, no se maravillen de esto, porque los apóstoles, los discípulos estaban maravillados con las enseñanzas de Jesús, con lo que el Señor les estaba diciendo. Y dice, no maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando, ojo, todos, no dice unos, no dice porque todos los que creen y los que no, todo, amigo. Ahí está en cuenta usted, ahí está en cuenta Hitler, ahí están en cuenta los presidentes de las naciones, ahí están en cuenta los reyes de las naciones desde que ha existido mundo. Están en cuenta. Y Nabucodonosor, Alejandro el Magno, Napoleón Bonaparte, whoever que se le ocurra, está metido en la palabra todos. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. En el versículo 29 dice, y los que hicieron lo bueno, ahora aquí le voy a explicar esto yo, porque esta contradicción, ¿verdad?, de que los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo, ¿qué significa esto en términos bíblicos? No significa buenas obras, porque la Biblia enseña que nadie va al cielo por buenas obras. Escucha, nadie va al cielo por ser bueno, nadie va al infierno por ser malo. Eso está claro. De lo contrario, se podría ganar el cielo, ¿verdad? Se podría ganar el cielo, porque, ah, no, yo me voy a portar bien, y entonces, mire, pácate, directo, entrada. No, hacer lo bueno significa entregarle el corazón a Cristo. Eso es hacer lo bueno. Hacer lo bueno significa aceptar la fe, abrazar la fe. Es decir, mira, ¿sabe qué? Yo reconozco que Jesús murió en la cruz del Calvario, me doy cuenta que entregó su vida, me doy cuenta que lo clavaron en una cruenta cruz, me doy cuenta de eso, y me doy cuenta que murió por mí. Yo quiero hacer mío ese sacrificio. Ah, este hizo lo bueno. ¿Quién hizo lo malo? Aquel que ni le va ni le viene. Yo estoy más que convencido, pero extremadamente convencido, que usted no está aquí por casualidad. Que usted está aquí como parte del plan divino. Y usted me va a decir, pero si estuve por poquito que no venía. Pero vino, porque Dios quería que viniera. Porque lo que usted está escuchando en este momento es una revelación divina para su vida. Después de haber, mire, gracias por haber venido, pero después de haber escuchado este mensaje, mi hijo lindo, no le queda ninguna excusa a usted. Usted está escuchando la verdad de las cosas. ¿Qué es hacer lo malo? Es pisotear la sangre del cordero. Es que yo le estoy diciendo que Cristo vino a morir por usted y a usted no le importa. Es que yo le estoy diciendo que Él dejó su trono de gloria y a usted no le importa. Es que yo le estoy diciendo que los judíos acá le alaron sus barbas, le pusieron unas cuentas clavos en sus manos y en sus pies, lo pusieron en una cruz. Le metieron una espada aguda en su costado y usted diga, it's okay with me. Yo no quiero, indiferente, no importa, está bien, todas las religiones son buenas. Y dice Dios, así es que tú vas a rechazar lo que hice con tanto amor, de haberte dado lo mejor que yo tengo, que es mi hijo, sin necesidad de haberlo hecho, pero sin embargo se fue para estar contigo y a ti no te importa. Eso es hacer lo malo. Entonces, los que hicieron lo bueno van a ser resucitados, pero para vida, y los que hicieron lo malo, ojo, ¿a resurrección de qué? No lo digo yo, lo dice la Biblia, a resurrección de condenación. Entonces, seremos resucitados, unos para estar con Cristo eternamente y otros para condenación eterna. Ahora, la pregunta es, ¿para qué se van a levantar? La Biblia enseña que para juicio. Apocalipsis 14:6. Eche un vistazo, por favor. 14:6. Dice la palabra, 6 y 7. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Recordemos que esta es la revelación del Apocalipsis, que tenía el Evangelio eterno, aleluya, este es el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que es lo que se hace hoy en día. El Evangelio de Jesucristo se predica en toda tribu, lengua y nación, iglesia. Es increíble cómo está llegando a todos lados. A lugares donde nunca antes se esperaba que el Evangelio de Jesucristo llegara, ahora tienen hasta Biblia por la gracia del Señor. Versículo siguiente dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora, quiero que sepa algo. El juicio es individual. En el día del juicio, usted no puede decir,
Es que mi esposa es evangélica.
No, no, señores, que no están hablando de su esposa, están hablando con usted. Porque el acta, la evidencia en su contra, el libro de la evidencia, no es de familia, es de personas. Eso está como la partida de nacimiento. En una partida de nacimiento no dice, ¿verdad? Aquí nació fulano, sultano, mengano y perencejo. No, es por cada persona, por cada individuo. Usted no va a poder decir, mire, pero es que fíjese que mi abuelita vive en una iglesia que está por allá. Deje a su abuela tranquila, que es con usted el asunto, mi chavo. Como me dijo una señora hace mucho tiempo, en mi casa se hospedan pastores. ¿So? ¿Usted le ha entregado su vida a Cristo? No, pero yo soy buena con todos los que vienen aquí. Es usted y Dios, es usted y la sangre de Cristo, es usted y el mensaje del reino, es usted y el plan de salvación, es usted y Jesucristo, es usted y Dios. Ya sin Pilato a un lado, ya sin Herodes nada que ver, haciendo a un lado a Caifás, haciendo a un lado a Anás, it's you and God. Usted no puede decir, ah, bueno, mire, si este es un juicio, yo quiero ver a mi abogado. Ja, ja, ja. Mire, señor, le van a decir a usted, nosotros le garantizamos que la evidencia es tan grande que usted mismo va a decir, no, pero ¿de qué me sirve, abogado? Si ahí aparecen todas las malas palabras que usted ha dicho, allá aparecen todas las cosas que se ha robado en la vida, allá aparecen todas las cosas malas que usted dijo de sus familiares y de su prójimo, allá aparecen todas sus mentiras, allá aparecen todas sus infidelidades, allá aparecen todas las cochinadas que usted ha hecho en la vida. Allá aparece hasta las veces que usted se vistió de mujer y la mujer se vistió de hombre. Allá aparece todo. Entonces le aseguro que tan pronto le comenzamos a poner por televisión, usted va a decir, uy, apáguenlo, por favor, apáguenlo. Porque ese es el juicio. Ese es el juicio. Hay un trono blanco, hay un juez. ¿Dónde está el acusado? Aquí está sentado el acusado. En el pasaje que leímos dice, muertos grandes y pequeños. Al principio, en el versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños. Me llama la atención algo. Ponga atención. Cuando dice muertos grandes, no está hablando de estatura, ¿ok? Está hablando de poderosos de las naciones y gente humilde. Porque serán juzgados de igual manera. Al cielo no se va por tener dinero ni por haber tenido fama mientras usted vivía. Dice muertos grandes y pequeños. Y luego dice algo más. De pie ante Dios. ¿Sabe usted que un día Jesús estuvo de pie ante Pilato? ¿Sabe usted que un día Jesús estuvo de pie ante Herodes? ¿Sabe usted que en este juicio Pilato y Herodes estarán de pie delante de Dios? ¿Se puede imaginar ese instante? Es más, yo no creo que Pilato diga, necesito un abogado. No, si se lavó las manos. Yo no creo que Herodes diga, necesito una corte. No, si lo entregó a los judíos. ¿Sabe qué pienso yo? Que cuando vean al que está sentado en el trono y se acuerden lo que hicieron, van a tener que bajar la cabeza. Porque el juicio es para demostrarle su culpabilidad. Para eso es el juicio. Para demostrar la culpabilidad. Grandes y pequeños. Desde un pobre desdichado que duerme en las calles de la Hastings hasta los reyes de Inglaterra que no conocieron a Cristo como Señor y Salvador. Gobernadores de las naciones, magnates, millonarios, billonarios, si usted quiere, papas, cardenales, obispos, arzobispos, príncipes, califas de Bagdad. Los maharichis de la India, grandes y pequeños, ya sea deportistas o artistas, cantantes de todas las generaciones, cada hombre que jamás haya caminado por las calles de Babilonia hasta nuestros días, los pecadores del puerto de Corinto, como los pecadores de la ciudad de Vancouver, grandes y pequeños ante el trono.
¿Y quién es el juez?
Apocalipsis 1:18 dice:
y el que vivo y estuvo muerto, imagínate esto. ¿Qué van a pasar con los sumos sacerdotes? Que dijeron, no, ¿sabe qué? Los discípulos se lo robaron. Y ahora están parados delante de él y dice: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y no solamente eso, sino que tengo las llaves de la muerte y del Hades, delante de toda la gente puesta de pie, delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. En Juan 5:26 dice la palabra: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, mire usted, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también, ponga atención a esto, este versículo es bien importante, el 27. Y también le dio, ¿qué le dio? Autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? Significa que Dios el Padre le dice a Jesucristo: Hijo, tú fuiste el que sufriste. Hijo, tú fuiste a la tierra. Hijo, tú moriste por ellos. ¿Sabe qué? Yo te estoy dando en este momento la oportunidad de que tú seas el juez de ellos. Estarán delante de él todos. Apocalipsis 20:12. Ve a los muertos grandes y pequeños de pie. Ahora, quiero hablarte de un libro. Ponga atención, por favor. Apocalipsis 20:12. Ponga atención, iglesia. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y aquí está hablando del libro. Y los libros fueron abiertos. Uno de esos libros es el libro de la evidencia del que le estoy hablando. Y otro libro fue abierto. ¿Cómo se llama ese otro libro? Oh, el libro de la vida. Ok. Ahora, ¿qué dice Lucas 10:20? Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos ¿dónde? Ah. Ahora te explico. Se lo voy a explicar con un texto de la Escritura. Colosenses 2, por favor. Versículo 13. Colosenses 2, versículo 13. ¿Está conmigo? Dice la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados, porque no conocíamos a Cristo, en la incircuncisión de vuestra carne, mire, os dio vida juntamente con Él. ¿Y qué hizo cuando nos dio vida? ¿Qué hizo? Perdonándonos, ¿cuántos pecados, iglesia? Oh, mira, todos los pecados. Y no solamente eso. No solamente cuando una persona viene a los pies de Jesús y le entrega su vida, Dios te perdona todos los pecados, sino que el siguiente versículo te dice lo que hizo. Anulando, hermanos, el archivo de la evidencia que había contra nosotros. O sea, el 17 de junio de 1979... yo tenía apenas 17 añitos, pero yo le garantizo que ya habían varias páginas escritas, hermano. Se lo garantizo. Tenía 17 años, pero las compañías con las que yo me movía en aquel entonces no eran tan buenas y la carne es débil. Había un montón de cosas escritas. Pero ese día, 17 de junio, cuando el Señor me dijo a mí: ven a mis pies, entrégate a Cristo, entrégale su vida al Señor, y este archivo que tiene tu nombre, esta acta de los decretos que está en contra tuya, mira lo que voy a hacer con ella. La voy a anular, la voy a quitar de en medio y la voy a clavar en la cruz. El día que yo me puse de pie y le entregué mi vida a Cristo, ¿sabe qué es lo que hace el Señor? Dice: sáquenme por favor, sáquenme el archivo de Carlos David Rodríguez, que nació el 2 de enero de 1962, por eso de los regalitos, sáquenlo. y sacaron el acta de los decretos, y en el momento que yo le dije, Señor, te abro mi corazón y te recibo como el Salvador de mi vida, esto es lo que hizo Dios. Y lo clavó en la cruz, donde Cristo murió por mis pecados y me perdonó. Lo que significa, querida y amada iglesia, los únicos que tienen un acta de las evidencias de todos sus pecados son aquellas personas que han rechazado a Cristo vez tras vez tras vez. Esa acta sigue vigente, esa acta sigue viva, esa acta está allí para ser utilizada en el día del juicio, porque es una evidencia. Mira, las veces que usted entró a una iglesia y le ofrecieron a Cristo y usted lo rechazó. La vez que tu mamá te habló del Evangelio y usted le dijo, ¡Mamá, ya vienes con esas cosas otra vez! El día que estabas en el trabajo y tu compañera te dijo, fíjate que hay una campaña en nuestra iglesia, te invito, ¡ay, a mí no me gustan esas tonteras! Y luego, cada vez que te encontrabas en algún lugar o en otro lugar, o te ibas al mall, te encontrabas con personas repartiendo trataditos y cuando lo veías decías, ¡esta ya me lo puedo! Agarrabas por otro camino. Todas esas cosas. No va a haber una sola persona en este mundo que diga, yo no sabía. Porque aún hasta nuestros antepasados, hermanos, que tanto que se habla, que cómo hicieron esta gente para conocer el Evangelio, si no hubo quien les predicara. Este libro sagrado dice que la naturaleza misma demuestra que hay un Dios creador de los cielos y de la tierra, un Dios sustentador del universo. Basta con levantarse cada mañana y ver salir el sol y ver las flores y ver todo lo que está a nuestro alrededor para poder decir, alabado sea tu santo nombre. Se habla mucho de indígenas, se habla mucho de tribus, hermano, que tenían el Dios del sol, el Dios de la lluvia, tenían el Dios de la fertilidad, el Dios de tantas cosas, pero también había un altar a un Dios desconocido, porque ellos decían, si hay un Dios para todas estas cosas, debe haber uno que es superior a todas estas. Dios los va a juzgar por esas cosas. Pero déjenlos tranquilos a ellos. Piensen usted, ¿por qué razón la gente no entiende que vamos a regresar a las 6 de la tarde ahora? ¿Por qué razón la gente no entiende que el día miércoles venimos a estudiar la Biblia? ¿Por qué razón la gente no entiende que un día viernes estamos metidos en una casa de oración? ¿Por qué la gente no entiende que venimos y hacemos actividades en la iglesia, que además sacamos dinero para que la obra del Señor camine? ¿Por qué la gente no entiende? Porque no logran comprender la profunda gratitud que tenemos con el Dios de la gloria por lo que hizo por nosotros. La Biblia enseña que estábamos condenados, pero por su gracia, por su misericordia, Dios nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Ahora, si usted todavía no conoce a Cristo, déjeme decirle, no es tarde todavía. En Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 2 Corintios 6:2 dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y amados hermanos, no quisiera terminar con una nota triste en este momento, pero es mi responsabilidad decírtelo. La salvación es individual. Yo tengo un sermón por ahí que se llama Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Madrecitas queridas, papás, yo sé que nosotros amamos tanto a nuestros hijos, que nosotros creemos que por nuestra relación con Dios ellos se van a salvar. No nos engañemos, amados míos, no nos engañemos. Cada quien se le perdonan sus propios pecados. Yo no puedo hacer cosas para que Dios perdone los pecados de mis hijos. Eso fue en el Antiguo Testamento, cuando vemos a Job haciendo sacrificios por si alguno de sus hijos había pecado. Yo le recomiendo a usted que hagamos lo que único que podemos hacer, doblar rodillas para que un día les ilumine el Espíritu Santo a ellos y puedan doblar su rodilla delante del Dios de la gloria. Porque por más que les amemos a ellos, no los podemos cubrir nosotros, amado. Es la sangre de Cristo y son ellos los que tienen que buscar al Señor. La Biblia dice, ya pasaron aquellos tiempos donde el papá se comía la fruta y a los hijos les daba la diarrea. Hoy ya no, hoy ya estuvo. Hoy ya se acabó el asunto. Yo soy responsable delante de mi Dios. Mis hijos son responsables delante de su Dios. Cada persona es responsable. No me venga usted a decir a mí, ay, mi hijo no viene a la iglesia, pero como dice que yo y tu casa, no se engañe por amor de Dios. Ese hijo suyo necesita arrepentirse de sus pecados. Ese hijo suyo necesita doblegar su vida delante del Cordero de Dios, pedirle perdón al Señor y obtener su propia salvación. Porque la salvación no es por familia, la salvación es individual. Hay un juicio preparado para todos aquellos que han rechazado el nombre de Cristo Jesús, pero hay una vida eterna para todos aquellos que por su gracia y su misericordia un día fuimos iluminados por su Santo Espíritu. Incline su rostro, iglesia, oremos al Señor. Querido Padre, en esta hora nuestro corazón se llena de emoción, Padre Santo, al darnos cuenta lo que tienes preparado para tus hijos. No nos cansaremos de adorarte, no nos cansaremos de agradecerte lo que hiciste con esa acta de los decretos que estaba en contra nuestra, Señor, clavándola en la cruz. Y tu palabra dice que no te acordarás nunca más de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nos has adoptado como tus hijos. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito seas por siempre. Señor, clamamos en este momento por aquellas personas que hasta este día todavía no te han entregado su corazón. Oramos por familiares, oramos por hijos nuestros, oramos por compañeros de trabajo, oramos por vecinos, oramos por gente querida nuestra, Señor, que a pesar de haber escuchado una y otra y otra y otra vez tu palabra, todavía no quieren entregarse a ti. Espíritu Santo, muévete con poder en este instante. Espíritu de Dios, convence corazones, Señor. Toca puerta de los corazones en este momento. Usted no está aquí por casualidad, usted está aquí porque Dios le ha traído. Dios le ama, tiene un plan maravilloso para su vida y Dios le quiere salvar y quiere perdonar sus pecados. Pero es importante que en este momento usted le abra su corazón a Jesús, le pida perdón por sus pecados. Y en ese momento preciso de entregarle su corazón a Cristo, el acta de los decretos que está en su contra es clavada en la cruz del Calvario. Mientras la iglesia ora, si hay alguna persona entre nosotros que quiere recibir a Cristo, ahí donde está, yo le hago la invitación para que se ponga de pie. O levante su mano, alguna persona, con todo cariño, con todo respeto. Si usted invitó a alguien a la casa de Dios, invítele a entregarle su vida a Cristo. Acompáñelo aquí al frente, dígale, yo voy contigo, para que no sientas pena, para que no sientas vergüenza. Alguna persona que nunca antes ha recibido a Cristo, pero quiere hacerlo hoy, venga Jesús, venga el Señor. Hay consejeros que están alrededor, esperando para su decisión, para ayudarle con esta decisión importante. Venga Cristo. Entréguele su corazón a Dios. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, reconozco lo que hiciste en la cruz por mí. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias, Señor, por el perdón de mis pecados. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a que pueda crecer en el conocimiento de esta palabra bendita y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Seguimos orando por usted en este momento. Hay personas que ya están aquí al frente recibiendo a Cristo. Si usted nunca antes lo ha hecho, esperamos por usted. Venga Jesús. Venga Jesús. Venga Jesús. Padre querido, gracias por tu palabra. Por estas personas que han abierto su corazón este día a ti. Que al momento de orar tengan la seguridad plena del perdón de sus pecados y de la vida eterna. Despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida.
Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.